del libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse del lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta noche hemos padecido un ciclón que a mí se me antoja como una parábola con la que el Señor nos quiere hablar. Según los meteorólogos, la génesis de este ciclón es una génesis explosiva y nace precisamente del encuentro de capas y de corrientes de aire frío con el choque de otras corrientes de aire caliente y genera todo este ciclón. Ciclo significa redondo, que da vuelta sobre sí mismo, como una especie de borrasca tremenda que engendra y genera mucho aire. Y lo hemos padecido esta noche, que daba la impresión de que aquí se arrancaban, los iban a arrancar los árboles de cuajo. Algunas de las que vinieron conmigo de Madrid cogieron los colchones y se metieron a dormir todas juntas, por aquello de que si nos morimos, por lo menos vamos juntas al cielo. Realmente ha sido tremendo, ahora ya parece que ha amainado un poquito, pero el ciclón pues ha metido miedo en el corazón. Y si vamos bien a pensarlo bien, pues la verdad es que nosotros siempre en la vida, nuestros grupos, de vez en cuando necesitan una sacudida, necesitan un ciclón explosivo de estos, una génesis explosiva de estas para, pues, no sé, salir un poco más a flote. Yo pensaba, los aires que se mantengan, los árboles que se mantengan después de estos aires, realmente serán árboles bien fundamentados, bien enraizados. Y a veces, como aquí se han partido ramas y se han partido tantas cosas, y según se oye, pues hay muchas carreteras cerradas por árboles que han caído. Bien, pues creo que es una parábola, porque ¿y quién no necesita esto? ¿Cómo no necesitamos esto? ¿Y cómo no lo va a necesitar Santander? Santander es una ciudad muy bonita y asentada sobre bases que tiene el peligro pues de mirarse demasiado a sí misma en estas tierras tan bonitas. Son muy artríticas, pero por lo demás son preciosas las tierras, y bueno, pues uno se lo cree, se afirma sobre sus propias bases, y al final resulta que necesitas ciclones para sacarte de ti mismo, sacarte de tu embeleso, sacarte de tu narcisismo, sacarte de tus cosas, sacarte también pues de tu digámoslo así instalación, porque nos instalamos fácilmente y espiritualmente también nos instalamos. Y el Señor pues no es que nos mande cosas el Señor, porque eso es una mala teología. El Señor no manda ninguna cosa, el Antiguo Testamento lo dice, pero todo el Antiguo Testamento tiene que ser pasado por Jesucristo. El Antiguo Testamento ya ha sido abolido, a no ser aquello que a través de Jesucristo nosotros podemos recibir. fuera de Jesucristo ya no vale nada. Y entonces, pues, el Dios nos manda cosas, pero las cosas vienen, las cosas suceden. Como nos dice el Vaticano II, las realidades terrenas son autónomas y la génesis explosiva de un ciclón como el de esta noche no lo crea Dios. Sencillamente es la realidad de la cosa terrenal, de la meteorología, que funciona de esta forma, pero que a nosotros nos sirve maravillosamente si queremos escuchar y queremos leer la obra de Dios y la palabra de Dios en las cosas que nos van pasando. Y siempre hay que mirarlo todo. Cuando uno ya es cristiano, cuando uno ya es carismático, cuando uno ya ha tenido experiencia del Espíritu Santo, sabe que en todo está Dios y que en todas las cosas, pues, Dios se hace presente. Y sobre todo en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. No tenemos otro lugar de revelación más bello y más profundo que nuestra propia vida, nuestra propia historia. Ahí es donde vas a conocer a Dios, en tus ciclones personales, en tus problemas personales, en tu vida personal. Ahí es donde se te va a dar Dios. Y ahí es donde está el peligro y está la grandeza también. Y está la belleza. Yo esta mañana no podía compaginar bien el tema del ciclón, porque a mí esta semana lo que se me ha dado ha sido el texto que os he leído. Han llegado las bodas del Cordero. A su esposa se le ha concedido vestirse de lino blanco. La palabra blanco, blancura, en el Apocalipsis es el cielo. El blanco es el color del triunfo, el color de la resurrección, el color de la vida, el color del que ha traspasado todas las fronteras de la muerte. La blancura. Allá nos dice por el capítulo 14, el Apocalipsis, que estos, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Cuando se lava un vestido en sangre, se pone rojo, se mancha más. Pues bien, los vestidos del cristiano lavados en la sangre de Jesucristo no se ponen rojos, sino que se les ha concedido vestirse con un vestido blanco y con palmas en la mano. Porque el blanco es el triunfo, el blanco es la alegría. A mí se me ha dado esta palabra y se me ha dado bajo el signo de la alegría. La alegría, su esposa se ha embellecido. No sé exactamente todavía, estoy comenzando la charla, lo que significa esta alegría. Al final de la charla, pues a lo mejor me he enterado un poquito más de lo que quiero decir. Pero la verdad es que sí que tiene hilación estas dos cosas. Porque para tener el vestido blanco, para ser la esposa engalanada, la esposa embellecida, a la que se le ha concedido celebrar las bodas del Cordero, primero tiene que pasar el ciclón. Pero primero tienen que pasar nuestros ciclones y nuestras cosas. Y en la vida y desde la vida entender que Jesucristo está presente, que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. En este mes de julio pasado estuve dando una semana... No, semana no. Sí, más de una semana. Retiros en Perú. Y al final, los tres últimos días, había una asamblea nacional. Y la asamblea nacional precisamente fue en una ciudad del sur que se llama Ica. Y esa ciudad está cerca de Pisco y de otras pequeñas poblaciones. Y un año antes, justo un año antes, porque el día de Nuestra Señora, el 15 de agosto, se cumplió el año, tuvieron un terremoto tremendo, que todos oísteis hablar del terremoto del Perú. Y una de las cosas que más me impresionaron a mí fue la muerte de los carismáticos. Murieron muchos. Un equipo de intercesión todo entero quedó sepultado bajo una iglesia. estaban reunidos allí para prepararse para hacer la intercesión. Había 6 personas del equipo más otros carismáticos alrededor y todos quedaron muertos. Murieron más de 1000 personas, entre ellas muchos cristianos y muchos fieles, muchos carismáticos en las iglesias. Pasábamos por allí y nos decían: mira, aquí en este lugar estaba el cementerio, había sido sepultado. Por aquí arrancaba la calle mayor, ya había sido sepultada la calle mayor. Y es impresionante, pues cada 2 años celebran esta Asamblea Nacional, y en la anterior habían asignado a ICA que celebrara la del año siguiente, que fue este año que terminó. Pero como en medio sucedió este terremoto, los dirigentes nacionales les dijeron que si querían, no cargaran con esta responsabilidad, porque habían quedado diezmados, y dijeron que no. Los de ICA dijeron que no. Nosotros llevaremos a cabo esta Asamblea Nacional. Miles de personas se las tenían que buscar alojamiento en un pueblo de una ciudad de 200.000 habitantes, tremendo, como son allí, cómo viven estas cosas. Pero necesitaban orar, necesitaban rezarlo. ¿Saben ustedes por qué? Porque quedan heridas, quedan ciertos resentimientos. Parece que Dios ha sido injusto. Parece que Dios, ¿cómo es posible que nos haya mandado esta plaga? ¿Cómo es posible? Y quedaban heridas por ahí dentro de las personas. Y las personas, yo hablo de los carismáticos porque fue con los que traté. Aquellas personas, pues, necesitaban que todos juntos oráramos mucho para que se le quitaran esas heridas, para entregarle a Dios totalmente el suceso, para que ese ciclón terrible que se derramó sobre ellos y se abatió sobre ellos, pues fuera asumido desde el corazón, diciendo: Señor, tú eres y tú estás por encima de todo. La gran tribulación, ¿quiénes son esos que están vestidos de blanco? Los que han lavado en la gran tribulación sus vestidos en la sangre del Cordero. Y entonces esta gente pues estaba viviendo así esto, pero necesitaban oración. ¿Por qué? Pues que el corazón humano es pequeño, el corazón humano es necesitado, el corazón humano necesita que sencillamente orar para ir superando tantas cosas. Yo no sé cómo estarán vuestros corazones en este momento, pero a lo mejor se necesita también esa oración por los ciclones, por los problemas, por las necesidades, por las situaciones de la vida. Y esta oración tal vez la necesitéis para entonar el cántico de alegría, el cántico de aleluya. El libro del Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que cita la palabra aleluya. Ninguno de los otros libros del Nuevo Testamento nos dice aleluya, alegría, alabanza al Cordero. Las pocas veces que sale en todo el Nuevo Testamento la palabra aleluya es en el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es un libro de consolación. Es un libro que ha sido escrito para consolar a unos cristianos que estaban sometidos a un ciclón impresionante. Las grandes persecuciones de Nerón, de Trajano y del cruelísimo Domiciano. Las grandes persecuciones que evidentemente daba la sensación de que iban a terminar con la iglesia. Con la iglesia no termina nadie, pero humanamente intentaron terminar con ella. Y las pobres comunidades como tortolitas dispersas, robándoles cada poco pues lo más fundamental de las comunidades, pues vivían en la gran tribulación, en el miedo de la noche, en el miedo de esta noche, en el miedo del viento, en el miedo de la persecución, en el miedo de todas estas cosas. Y esas grandes persecuciones pues hacían que los cristianos, San Juan allá por los años 90, el año 90 de nuestra era, escribió este libro, que es un libro de consolación, revelación de Jesucristo, significa Apocalipsis, para consolar. ¿Y qué significa consolar? Consolar significa, en este caso, cuando estás en la gran tribulación, que al final solamente triunfa uno. Que la historia la lleva Jesucristo, que la historia es del Cordero, el cántico del Cordero, que no tengan miedo, que pasarán lo que pasen, que habrá ciclones, que habrá todo lo que quieran, pero que al final la victoria será nuestra, la victoria será de los que perseveren hasta el final y puedan ser vestidos de blanco, lavando sus ropas en la sangre del Cordero. Y este libro de la consolación yo creo que necesitamos continuamente todos nosotros para el apocalipsis de nuestra vida. Es decir, las situaciones por las que pasamos. Esas situaciones, pues, cada uno las interpreta como sea, como sepa. A mí me gustaría saber cómo estáis cada uno de vosotros, pero debe haber bastantes ciclones en Santander, porque si no yo no hablaría de esto. Cuando el Señor me da esta palabra es que debéis de tener muchos ciclones en vuestro corazón. Vosotros sabréis. Yo estoy hablando en la línea de la consolación, en la línea de la que el Señor os quiere hablar esta mañana. Consolaos, no tengáis miedo, que al final el triunfo es del Cordero, de lo que vosotros creéis, de lo que lleváis en el corazón, de vuestra fe. Y yo quiero aumentaros la fe. Yo quiero que esta mañana se aumente vuestra fe en vuestros corazones. Y esa fe, y que no os desaniméis, y que no dejéis que vuestra vida se derrumbe, o vuestra vida quede ahí adormecida en el marasmo, o en la incapacidad, o en la impotencia. En el mismo libro del Apocalipsis sale una génesis explosiva también, cuando dice el Señor aquello de que, fríos o calientes, a los tibios los vomito. Este ciclón de anoche se origina en una génesis, en el choque de aires calientes con aires fríos, no tibios. El aire tibio nunca genera un ciclón, ni nunca genera nada. El aire caliente chocando con el frío sí genera esto. Pues el Señor quiere en esta mañana pues que vuestro aire frío, porque estáis muy fríos, choque con el aire caliente del Espíritu, choque con el aire caliente del Señor, y se produzca un ciclón en vuestro corazón, se produzca un ciclón en vuestras vidas, y sencillamente, pues, entonéis el aleluya, el cántico del Cordero, os vistáis de lino deslumbrante de blancura, un lino blanco, blanquísimo, que son las obras buenas, dice ahí, las obras buenas, naturalmente son la alegría del corazón, la acción de gracias al Señor. La obra más buena que se puede hacer de entre todas las obras buenas es la alabanza, porque ha triunfado el Cordero, porque ha vencido el Cordero, y ha vencido en mi corazón, y ha vencido aquí, en medio de nosotros, y perseverando hasta el final. Cuando se viene un grupo de estos que tantas veces he venido yo, pues me da mucha alegría ver cómo hay muchas personas que están perseverando, que siguen perseverando. Esa perseverancia es un don, esa perseverancia es una gracia, esa perseverancia es, digamos, la virtud de todas las virtudes. En un colegio cerca de donde yo vivía, había una monja muy vieja, que siempre decía eso: la única virtud es la perseverancia. La virtud de la perseverancia es la virtud en la que se engarzan todas las perlas de la vida. Si no hay perseverancia, es como un collar que no tiene hilo central. Todas las perlas se desgranan y todas las perlas se pierden. La perseverancia es la que hace que el collar, pues, sea perfecto y llegue hasta el final. Y por eso, pues, pedir el don de la perseverancia es muy bonito. Sencillamente porque es perseverancia en la tribulación, es la perseverancia en el aburrimiento, es la perseverancia en tantas cosas. porque no sé, tenemos tantos halagos, tantas solicitaciones, la vida, las cosas, ay, qué pereza, ¿cómo voy a ir yo al retiro con este vendaval si me va a llevar el coche? ¿Cómo es posible? ¿Cómo cojo yo el coche esta mañana? Y estoy seguro que me dais la razón de que habéis salido temblando de casa. Si las de Madrid cogen los colchones de habitación en habitación para dormir todas juntas, para morir todas en el mismo envite y embate, pues no digamos los que venís de Santander a Pedreña, pasando por esa ría, que suelen embocarse por ahí los vientos mucho más fuertes todavía, pues me va a tirar el coche a la ría, y me van a comer los mariscos, y me voy a morir ahí en medio de este vendaval. Porque verdaderamente yo estaba con dos monjitas mirando la puerta y me decían las monjitas, ¿usted cree que vendrá alguien? Yo, difícilmente alguien llegará aquí, difícilmente. Pero después habéis ido llegando contra viento y marea. Eso es lo que se llama contra viento y marea, porque solo si hay algún día que uno estuviera justificado para no venir a un retiro era hoy. Era esta mañana. Si algún día estabas justificado era esta mañana, porque pues sencillamente los árboles es que se inclinaban todos y besaban la tierra ante un poder poderosísimo como era el viento, que parece que iba a arrancar todo, iba a arrancarnos de cuajo. Yo no he tenido miedo, porque yo no soy hombre de miedo. Además, yo he tenido esta noche una suerte tremenda, que ha vencido mi ciclón personal, ha sido el frenador. Como ayer cogí un catarro y tenía moquita por la noche, me tomé un frenador, que no sé qué tiene conmigo el frenador, pero me hace dormir de una forma extraordinaria. Oía ciclones lejos, pero como muy lejos de mí, digo, que pasen los ciclones, y dormí yo no sé cuántas horas. Hombre, he dormido prostáticamente, porque los que tenemos próstata, pues ya sabéis que dormimos, pero con muchas levantadas nocturnas. Pero yo, pues, miren ustedes, no me ha afectado, y miedo no tenía ninguna. Ahora, eso sí, pensé que en algún momento arrancaba, porque yo tengo la habitación que tiene dos ventanas, que no son ventanas, son portones, puertas enormes, y me arranca, una de las dos me la arranca, porque se notaba como soplaba allí. Pero yo con mi frenador dormía tranquilísimamente y no me pasó nada. Pero esto es muy bonito, porque se sufre mucho interiormente. A mí no se me quita lo de Perú, no creáis, no se me quita, pues porque no sé, llegar hasta lavar los vestidos en la sangre del cordero. ¿Y cuál es la alegría? Porque yo os iba a decir que os iba a hablar de una alegría. ¿Y cuál es la alegría? La alegría de la iglesia, la alegría de la boda, la alegría de la perseverancia, la alegría. ¿Estoy yo alegre? Pues sí, miren ustedes, estoy alegre. Yo tengo ya casi 49 años de sacerdote. 49 años son muchos años de ciclones. Muchos años de ciclones, muchos años de todo. Y para mí un texto como este, pues es un texto que me da gozo, que me da alegría. ¿Por qué? Pues porque estoy contento. Estoy contento de mis 49 años de sacerdote. Estoy contento de haberlo sido y de serlo. Estoy contento de haber podido llegar hasta aquí, porque yo abro los ojos allí como con una admiración tremenda. Señor, ¿pero cómo he podido yo llegar hasta aquí? Si eso no es mío. Y me doy cuenta que el que ha perseverado en mí es Él. Pero esa perseverancia que ha realizado en mí, en Él, porque todo es gracia, que esa perseverancia yo la puedo disfrutar como alegría personal. Él ha perseverado en mí, y Él es el que tiene el mérito, pero yo también lo tengo, porque ha sido en mí, y mi carne se ha dejado tocar por el Señor, y mi carne se ha dejado, pues no sé, vivir esa entrega durante tantos años, y no me cambio por nadie. y estoy muy a gusto conmigo, con mis cosas, con mi realidad, con mi sacerdocio. El otro día nos reunimos en Móstoles los sacerdotes de la Cipresalgo, que somos unos 30 y muchos, la mayoría muy jóvenes, porque Móstoles es una diócesis de sacerdotes, tiene muchas vocaciones, todos los años se ordenan 10 o 12. El Móstoles es la mejor de España. Y sí, sí, es así. Y por eso, entre los 40 o 50 sacerdotes que hay en Móstoles, pues menos de 40 años, la mitad, por lo menos. Y uno de ellos, que no sé, pues tendría a lo mejor 4 años de sacerdote nada más. Y yo estaba cerca de él y estamos charlando y esto. Y al final va y me planta, dice: oye, ¿sabes lo que te digo? Que me encanta y me da un gozo y me ayuda enormemente al ver que un señor que lleva 48 años de cura lo lleve tan alegremente como tú. Y yo me quedé cortado porque no tengo ningún sentimiento de tristeza. ¿Y por qué no? Yo no le respondí así. Digo, sí, hombre. Digo, yo no siento ninguna necesidad de estar triste por llevar 48 años de cura. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero a él le hacía bien. A él le hacía bien. Y mira, yo estaba dando testimonio sin saberlo. Estaba dando un testimonio del Señor. Un testimonio de perseverancia. Un testimonio de... porque en el fondo... es un testimonio del Señor. Él es el que persevera en ti, Él es el que persevera en nosotros. Y eso pues es la alegría de las bodas del Cordero, la alegría de lo que he dicho, que es después de pasar la gran tribulación. Pues claro, las grandes ciclones y las grandes tribulaciones en la vida, ¿cuántas veces yo en mi vida de sacerdote y de cristiano en general? Porque esto no es solamente cuestión de un sacerdote, es cuestión de uno que persevera en el matrimonio, o de uno sencillamente que persevera en la fe, que es lo más básico y lo más importante. Lo más importante no es el sacerdote, es ser cristiano. Es el bautismo el que nos consagra con Jesucristo. Y la perseverancia está precisamente fundamentada. La perseverancia es una virtud, vamos a llamarla así, pues no sé, como derivada del don de piedad. El don de piedad es un don que nos hace, ¿sabéis qué? El don de piedad, la piedad de... Es el don familiar, de la familia, de estar a gusto con los suyos. La virtud de la piedad es sencillamente querer a los suyos, estar a gusto en su casa, a su familia, a su patria, a sus cosas. La virtud de la piedad. Pero el don ya es superior a la virtud, porque el don es una inyección directa del Espíritu Santo. El yo ya supera estas dimensiones, y el don es estar a gusto con las cosas de Dios, sentir ese gusto de las cosas de Dios, estar a gusto hoy aquí. Y el que no esté del todo a gusto, que pida el don de piedad: Espíritu Santo, dame el don de piedad para estar a gusto con tus cosas, oyendo tu palabra, estando con los hermanos, orando juntos, alabando juntos. El don de piedad nos mete a nosotros en la casa de Dios. Y dice un salmo muy bonito: hasta la golondrina ha encontrado un lugar para colocar el nido, los pájaros, donde colocar sus polluelos en los atrios del Señor. Si hasta esos animalitos están contentos de habitar en la casa del Señor, ¿cuánto más yo, que estoy contento de habitar en la casa del Señor? Por eso, ¿cuál es la alegría que el Señor esta mañana nos quiere dar? La alegría de este texto, que yo lo he tenido rondando toda esta semana aquí, y no sabía muy bien, pero mira, ahora ya se va aclarando. Es la alegría de la perseverancia, la alegría de la perseverancia en la fe. La alegría de habitar en la casa del Señor, la alegría de poder venir a un retiro de estos, la alegría de tantos años como estamos viniendo y que damos gloria a Dios y decimos gloria a ti, Señor. Pero es una alegría donada, es una alegría donada que viene de don, otorgada, regalada. Es una alegría de Dios, acogida en nuestros corazones, pero acogida en un corazón de ciclón, de vendaval, pasado por la tribulación, pasado por las cosas que te hacen que te enraíces profundamente en la tierra de la fe, en la fe. Cuando yo esta noche me asomé un poquito a la ventana para ver cómo los árboles se cimbreaban y sencillamente basculaban como no sé qué, hasta el punto de yo creí que iba el ciclón este a arrancar todos los árboles, porque era de una potencia, sobre todo en algunos momentos, tremenda. A las 4 de la mañana se fue la luz y fue cuando yo me levanté para ver, palpando como un ciego, porque digo, ahora voy a ver mejor que nunca los árboles. Y estaban así, y fue cuando pensé esto, digo, si estos árboles resisten, demuestran claramente que tienen unas raíces muy profundas, muy serias. Así que todos los árboles que veáis hoy por el campo y que han resistido, saludadlos como perseverantes, como saludables, como algo que están profundamente enraizados. Y a todos los hermanos que están aquí, a todos los que estamos aquí, pues nos saludamos también y le decimos al Señor y a todos nosotros, gracias Señor, y danos el don de la perseverancia, para que ningún ciclón como el de esta noche pues nos pueda sacar de esta profunda raíz en la que el Señor nos mete dentro de la tierra. Yo, desde luego, pues para mí tengo muy clara una cosa, que mis 48, 49 años de cura, porque los 49 los cumplo en abril, por eso ya casi me adelanto un año, ya digo que son 49. No les he cumplido todavía, pero el 18 de abril está al punto. Pues doy gracias por esas raíces. Raíces otorgadas, raíces donadas, raíces regaladas, raíces del Señor, pero que suceden en mí. Y ningún hombre puede aspirar a otra cosa nada más que a eso. A que suceda en él la gloria de Dios, a que suceda en él la fuerza de Jesucristo, a que suceda en él el don de Jesucristo. Y nosotros estamos en un observatorio privilegiado. Cuando el Señor nos ha traído a un lugar, digamos, de especialidad como es estos grupos, porque esto sucede en todos los cristianos. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no es lo mismo estar un poquito en la misa de los domingos que ya meterte en un lugar con una óptica mucho más aguda como es la que se da en estos sitios, porque ves más a Jesucristo, entiendes más la vida, entiendes más la óptica verdadera, entiendes que las tribulaciones y los ciclones de la vida, sí, no te abaten y no tienen por qué abatirte, porque para eso está la oración, te enraizan profundamente en la gracia de Dios, en la gracia de la renovación y en la gracia del Señor. Yo le doy gracias al Señor por todos los que estáis aquí, por todos los que estáis perseverando, y le pido conmigo para que yo y todos vosotros pues perseveremos hasta el final y podamos cantar este cántico precioso. Han llegado ya las bodas del Cordero, están llegando las bodas del Cordero, porque ya la raíz es profunda y se nos ha concedido vestirnos de lino blanco, un lino precioso, de tal forma que, bueno, pues el color blanco es el color de la victoria, del triunfo, de la perseverancia y de la resurrección. Gloria al Señor. Gloria al Señor.